Planeta Vital, con Marisela Valero, en conexión positiva con el ecosistema.
Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva edición de Planeta Vital y hoy vamos a negociar con la basura. ¿Qué les parece? ¿Se animan? En los controles, como siempre, nuestros amigos Héctor Luna y Fernando Camacho, junto al equipo de Planeta Vital, Nidia Hernández, Katy Jovanovic, Juan Perfetti y Gerardo Tálamo. Y ya vamos a explicar un poquito de qué se trata, y yo sé que muchas personas ya están familiarizados con lo que es la industria o el negocio de la basura, que tiene que ver, por supuesto, con el negocio del reciclaje o con la industria del reciclaje, que se ha convertido en una de las actividades que ayudan a solucionar, en parte, por supuesto, los problemas ocasionados por los millones de toneladas de desechos sólidos producidos a diario por los seres humanos. Para la población en general, la basura en sí de verdad carece de valor, pero para los especialistas y la gente que vive de la basura como industriales, dicen todo lo contrario. Los desechos, principalmente de los hogares y las oficinas, comienzan a tener valor monetario con el proceso de separación y de clasificación, el cual automáticamente modifica el destino de esos residuos. Fíjense que en México, en la Ciudad de México, en su capital, en DF, la población es de unos 20 millones de personas, se genera cada día un promedio de 1.2 kilogramos de basura sólida por habitante, que es una cifra suficiente para hacer de los desperdicios y los residuos un gran negocio. Les voy a poner algunos ejemplos. Fíjense, en Costa Rica es impactante la cantidad de plástico que se utiliza. El país importa anualmente 70.000 toneladas de plástico, a las cuales hay que sumarle 3.000 toneladas más que vienen como producto terminado. Cuando esto se suma, da un total de 73.000 toneladas, es decir, 73 millones de kilogramos al año, de los cuales 31.000 toneladas terminan en desechos sólidos, en botaderos o en los ríos de ese país. Eso es parecido a muchas otras naciones. Chamcar Bay, una localidad de unos 4.000 habitantes situada en la provincia costera de Kep, es uno de los pocos lugares del país de Camboya donde apenas pueden verse desperdicios acumulados, ya que aquí la mayoría de los desechos vale dinero. La población ha vivido durante décadas bajo el umbral de la pobreza y con el arroz y la ganadería como casi únicos sustentos de la economía. Así fue más o menos hasta 2008, cuando llegó a Chamcar Bay la ONG británica Funky Junk, que ofreció pagar a los vecinos por recoger las bolsas de plástico que se apilaban en cada esquina. Y fíjense lo que dice F. Sop Misi, uno de los responsables de Funky Junk en la aldea. Pensamos en cuál era el problema más importante de contaminación y sin duda son las bolsas, ya que nadie las quiere una vez utilizadas y las tiran en cualquier lado. Las botellas, el metal o la madera ya eran compradas por otros comerciantes, pero el resto de desechos se amontonaban a la orilla de los caminos o dentro de los estanques. Ahora los residentes guardan celosamente sus bolsas de plástico en canastos hasta que tienen suficientes para vender y queman el resto de desperdicios. Claro, no todos, porque aún se pueden ver en algunos rincones basuritas por allí. Y ellos dicen, todavía no han terminado de entender que la pequeña basura también deben recogerla, aunque de momento no la reciclemos. Pero no todos lo hacen, continúa diciendo F. Sop Misi. Funky Junk compra cada mes unos 160 kilos de esos desperdicios de bolsas plásticas, pero el pueblo no genera la cantidad suficiente, así que la limpieza se ha extendido a localidades cercanas como la capital provincial, Kep, o la más lejana y turística, Sihanouk Vale. Una vez recolectadas las bolsas, son lavadas y cortadas en tiras para luego ser tejidas en un pequeño taller que emplea a una decena de costureras del pueblo. Los trozos de plástico se convierten después en accesorios de moda como gorros y bolsas, aunque también fabrican canastos de diferentes tamaños y coloridos diseños que se venden en lugares turísticos e incluso a través de Internet. Hein Pove y sus cuatro hijos vivían antes de lo poco que daba una pequeña parcela de arroz de apenas 10 metros cuadrados, por la que correteaban algunos pollos y un par de perritos. Y ella dice: entonces no teníamos dinero para desayunar nada por la mañana. La tierra daba muy poco, señala esta sonriente mujer de 33 años. Hace 5 años comenzó a entrenarse como una habilidosa tejedora de plástico y ahora trabaja 5 días a la semana en el taller, actividad que le reporta entre 60 y 70 dólares mensuales, suficiente al menos para comprar carne y pescado varias veces por semana. Pove utiliza además los coloridos canastos que ella misma crea para recoger la basura en su propia casa y como maceta para las flores y plantas del jardín. Ahora nos preocupamos por tener todo limpio, no solo para vender desechos, sino porque así los niños están menos enfermos, explica mientras sus hijos juegan en un estanque de agua casi impecable. Yo sé que es un tema muy extenso e incluso complejo, así que vamos a tocar solo algunos puntos básicos para que tengamos una idea de los alcances de la industria de la basura, sus ganancias, sus compromisos, pero también sus riesgos. La basura electrónica enferma nuestro ecosistema. La ONU, la Agencia de Protección Medioambiental, universidades de 5 continentes y empresas multinacionales se unen para solucionar este problema. Si ya las consecuencias del cambio climático las estamos viviendo, entonces se hace más que necesario tomar conciencia del peligro que supone seguir acumulando los desechos generados por los componentes electrónicos. Sí, sí, ¿ustedes se han preguntado alguna vez a dónde van a parar los televisores, los teléfonos móviles, las impresoras, todo eso con los que nos recreamos o trabajamos, y montones de otros aparatos? Lo que sucede es que esos aparatos contienen ciertos compuestos químicos que la naturaleza no logra descomponer, porque no existen microorganismos que los degraden. Es así como, a ver si me puedo explicar. O sea, no se los pueden comer, pues. Eso es como cuando forma parte de la cadena alimenticia y alguien no puede degradar, o sea, alguien no se puede comer esos microcomponentes, entonces eso se va acumulando en el ecosistema. Y además de contaminar el entorno, la basura electrónica también supone una grave amenaza para la salud de todos los seres vivos. Los estudios científicos a nivel mundial han llegado a la conclusión de que estos desechos pueden provocar daños en el ADN y cáncer, además de inflamación y estrés oxidativo, y estos son precursores de las enfermedades cardiovasculares. La polución la provoca el proceso de reciclaje, porque carga el aire con contaminantes orgánicos persistentes y metales pesados, llegando hasta el organismo humano a través de la inhalación. Por supuesto, sucede en los lugares donde estamos más cerca de botaderos de basura de esta naturaleza, pues. De cualquier botadero, pero si es de los electrónicos, tiene mucho más carga todavía. Para buscar soluciones globales, el Programa de Medio Ambiente de la ONU, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, universidades de los 5 continentes y varias empresas privadas se han unido en la iniciativa que se llama Solucionar el Problema de Basura Electrónica, que en inglés sus siglas son STEP. En líneas generales, este programa pretende estandarizar los procesos de reciclaje globales para recuperar los componentes más valiosos de la basura electrónica, extender además la vida de esos productos y unificar las legislaciones y políticas que hasta este momento representan una de las mayores trabas para lograr disminuir los efectos de estos desechos a nivel mundial, porque no todos los países están comprometidos ni todos los países están dispuestos a establecer esas políticas. Sin embargo, esta es una gran iniciativa. Y nosotros, los de a pie, los que estamos por allí todos los días, justamente con ese televisor o con esos componentes o en la computadora, los equipos de sonido, ¿qué podemos hacer? Muy importante es estar pendientes de a dónde irán esos desechos electrónicos en nuestros países. Por ejemplo, en el caso de Venezuela se trata de un consumo bajo todavía si se compara con países más industrializados. Sin embargo, no es pequeño y está dando señales de alerta en nuestros vertederos de basura. La principal solución, como siempre, está en la educación integral. Eso permitirá ver al individuo que la tierra en general y su medio ambiente en particular no está como un decorado puesto a su servicio. No puede tratar a la tierra como le apetece. Es decir, no puedo tomar un computador sin pensar que cuando lo deseche, ese computador va a formar parte justamente de esa basura electrónica. Y como dice un lema muy actual en el medio ambiente y en el desarrollo humano, la naturaleza está con los seres humanos o para los seres humanos. ¿Qué dices tú que me estás escuchando?
Hola planeta, te habla Edgar Rincón. De verdad que quiero decirte que en esta industria donde yo estoy metido, que es la industria de la tecnología, estamos afectando mucho tu actividad. Pero sin embargo, las empresas están haciendo serios esfuerzos por aliviar esa carga de CO2 que siempre estamos emanando a la atmósfera. Esperamos que en el corto plazo esto suceda. Saludos, mi planeta.
Fire and gold, I have none to give to you. Material things, I have none to give to you. Money and sweets, I have none to give to you. All I have for you, all I got for you. Love and affection. My love and affection. Love and affection.
Recuerden que pueden seguirnos por www.tuplanetavital.org. También puede ser por el Twitter @planetavital.org. Y en Facebook estamos como grupo y también como organización Planeta Vital. Para que nos escriban, contacto @tuplanetavital.org. Dice la ONG Vitalis que existen muchas compañías de reciclaje en Venezuela que hacen grandes esfuerzos por el procesamiento de los desechos sólidos. Sin embargo, del total de alrededor de 19.000 toneladas de residuos que se producen diariamente en el país, solo entre el 10 y el 25% del total de esos residuos pudieran estarse reciclando actualmente. De acuerdo con las estadísticas que maneja Vitalis, en Venezuela se recicla alrededor del 95% del aluminio, 90% de hierro, 25% de vidrio, 1% de materia orgánica, 20% de papel y cartón y alrededor de 2% en plásticos. Sin embargo, en función del volumen total de residuos, menos de la quinta parte es la que está recibiendo un tratamiento final apropiado. Si quieren más información, pueden entrar a www.vitalis.net.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
Katy, y hoy en el lado humano del planeta, creo que debemos hablar sobre la necesidad que tienen los niños de estar en contacto tanto con la parte de la naturaleza como con la ciudad. Es decir, que los niños deberíamos crecer, no sé, yo crecí con esas dos visiones, por lo menos, de lo que era la ciudad, pero también me iba a Río Caribe en mis vacaciones, en el estado Sucre, que es hermosísimo, y pasaba en contacto con la naturaleza, con los animalitos, con todo. ¿Eso crees que puede tener una incidencia en el desarrollo emocional, en el desarrollo familiar? ¿De qué forma puede eso afectar a los niños que nacen estrictamente citadinos o solamente en el campo?
Claro, indudablemente que lo que estás enfocando tú es una visión como integral, ¿no?, del proceso educativo y evolutivo. Es muy importante, está bien que un niño nazca en la ciudad, está bien que un niño nazca en el campo, pero sí es importante conocer que hay otro mundo allá, porque eso es precisamente la visión integral, ¿no?, que nos permite aprender las cosas que se aprenden en ese ambiente. Y bueno, las personas, los niños que vienen del campo hacia la ciudad, entonces bueno, ahí tienen acceso a otras experiencias, ¿verdad? Estas experiencias representan cambios en su rutina y les permiten ver también la vida de otra manera distinta, ¿no? Bueno, aprende a manejar la velocidad. Uh-huh. Hay cosas en la ciudad que él no tiene allá, a las que debería tener, puede tener acceso. Supongo que con el tiempo eso va pasando en los países, pues que las ciudades que no son la capital se pueden ir desarrollando también y tener toda una serie de cosas que les permite a ellos los beneficios de la ciudad estando en lugares donde están más cerca del campo, ¿no?
Es el deber ser, por lo menos,
seguramente,
que los países se desarrollaran también en las provincias,
claro,
¿no? Para descentralizarse,
claro,
¿no?
Descentralizarse un poco más es muy importante. Uh-huh. Sin embargo, lo que tú me estás diciendo es interesante porque, por ejemplo, cuando un niño de la ciudad va al campo, se conecta con la naturaleza y ese tipo de vida le enseña una serie de cosas que son invalorables. Por ejemplo, saber esperar. Uh-huh. Tú vas en el campo, entonces nadie está apurado.
Sí.
Y uno se desespera, ¿no? Saber esperar, sabe, por ejemplo, que cuáles son los tiempos de cosecha, cuánto tiempo hace falta para que un animalito nazca. También ve que hay cuidado de los animales y que eso genera responsabilidad. Vemos niñitos llaneros como saben arrear a los animales desde muy chiquiticos, ¿verdad? Y también aprenden del ciclo de la vida y de la muerte, que es natural, que hay animalitos que nacen, que otros que se mueren y que esos son
están
cosas.
Más en contacto quizás con esos cambios, claro, que en la ciudad no se notan tanto. Uh-huh. Pero que de verdad enseñan que bueno, vivir y morir forma parte del mismo ciclo.
Y todos primero empezamos el hombre empezó en la naturaleza. Uh-huh. Antes de meterse en las ciudades, ¿no?
Entonces es importante, ¿no? Que la familia, claro, entienda que debemos, seguro, hacer como tener las dos experiencias.
Sí, la gente tiende mucho a buscar eso porque se siente muy bien cuando va, digamos, a un lugar distinto y aprende otras cosas, ¿no?
Sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains.
Gracias, Katy Jovanovich, nuestra colega, mi colega psicóloga en el lado humano del planeta. Siempre tan clarito todo. Ella es parte del equipo junto a Juan Perfetti, Nidia Hernández, que me ayuda muchísimo con la musicalización, y Gerardo Tálamo. Además están nuestros operadores, Héctor Luna, Fernando Camacho. Finalizamos hoy con esta bendición planetaria del padre Oneger Molina, de la parroquia El Salvador, gran amigo de esta emisora, quien nos deja este mensaje para seguir siendo amables con el planeta vital. Gracias, Padre.
Planeta, saludos. Encantadísimo de poder poner también mi palabra acá y de estar con ustedes en este espacio, en este programa tan importante dedicado al planeta, la fuente de la vida, proveniente de quien es la vida. Dios nos ha dado la vida y por eso debemos estar infinitamente agradecidos de estar en su espacio, en su casa. Todas las culturas, todas las razas, siempre en lo más profundo de su identidad, tienen un gran agradecimiento, una inmensa, digamos, sentido de pertenencia y de felicidad por provenir de esta madre tierra, del planeta. De tal manera que la bendición de Dios para todos los que lo habitamos y la conciencia aún mayor para cuidarlo, para vivir en armonía y para protegerlo. Que el Dios de la vida bendiga nuestro planeta ahora y siempre.
Planeta Vital, con Marisela Valero, en conexión positiva con nuestro ecosistema.